apellido Espósito tiene que ver con que el padre de Homero y Virgilio Espósito fue niño Espósito. O sea, fue alguien que fue rescatado de la casa cuna por alguna familia y después decidió ponerle a sus hijos nombres de poetas de la época clásica. Silvia Ventolila, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Buen día a todos, todas, ¿cómo están? Muy bien.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo va, Silvia? Silvia, hola. Es una histórica columnista de este programa, psiquiatra, experta en emergencias, integra el equipo regional de respuesta frente a emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, salud, contanos algo de qué salud, en qué salud estamos, en qué juego estamos.
Uf, qué momento difícil este, ¿no? Yo estaba pensando, qué bueno que existe la música, que nos endulza el alma, y que contaste una historia en donde alguien que fue rescatado de... Porque estos días estuve escribiendo mucho sobre el tema de resiliencia, ¿sabes, Edu? Y alguien que fue justo, mira, alguien que fue rescatado de la casa cuna, digamos, ¿no? Donde estaba de alguna manera solito, se sobrepone a la situación y además escribe poemas tan maravillosos como este, ¿no? Y forma una familia y nada, está en estos tiempos a mí lo que me tiene como preocupada es cómo acompañamos a nuestros niños, nuestras niñas, a nuestros adolescentes a crecer en un mundo más amoroso, ¿no? Porque es un mundo muy crispado. Yo escuchaba antes, ¿no? Es un mundo muy crispado, muy, muy irritado, y no es el mejor contexto para crecer, ¿no? Entonces, bueno, pensaba en esto mientras escuchaba el programa, mientras escuchaba la música y con esto que vos introducís, ¿qué es lo que me tiene en estas últimas semanas? Así como el que cada uno y cada una pueda pensar que puede ser esa mano tendida que rescate a alguien en un momento crítico, en un momento de profunda soledad, para tener un mundo mejor, un mundo más amoroso, un mundo más compasivo, y compasivo es una palabra muy interesante, porque lo asociamos como bueno, pobrecito, no. Compasivo con uno mismo también, o con una misma, ¿no? A veces uno... se da muy con el látigo, ¿no? Cuando se evalúa en algo o cuando se compara y bueno, es como un momento para... A ver, Ulloa hablaba de la ternura, ¿no? Ulloa fue un gran psicoanalista argentino, de hecho existe el Centro Ulloa que es un lugar donde se evalúan, digamos, a las víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? O sea, es un centro... Que tiene que ver con la salud mental, pero que tiene que ver con los derechos humanos, con reparaciones históricas. Y Ulloa hablaba de la ternura, ¿no? Que la necesidad de la ternura, que no es un concepto político, que no es un concepto inocente ni ingenuo, ¿no? De la necesidad de una resistencia en el amor y la ternura frente a la violencia, frente al odio. Entonces, pensaba en esto, Eduardo, en estos días. No sé en qué te gustaría que profundicemos, porque ustedes tienen una audiencia fantástica que los sigue, los escucha cada domingo, y me parece que podemos pensar algo que... Vos sabés que a mí me gustan estos espacios para dejar algún tip, alguna señal, algún aprendizaje que nos sirva para la vida cotidiana a todos y todas, ¿no?
Pues sabes que yo, retomando el hilo de lo que vos decías, Silvia, estaba pensando en los niños y adolescentes en los ámbitos de participación, en los ámbitos de desarrollo de sus propias subjetividades, y la escuela es un lugar central. Hoy es el Día del Maestro y uno dice, bueno... celebremos el Día del Maestro. La pregunta que te haría, si cabe, para tu reflexión, es ¿cuánto tienen que, en esa resiliencia cuánto necesitan los maestros para poder ser interlocutores de los niños y no solamente darles, digamos, la asignación o la cátedra que le tienen que dar.
Mira, tocaste un tema fundamental. La escuela es una de las instituciones que nos constituyen subjetivamente, pero también pueden alojarnos y rescatarnos, o pueden llegar a ser fuentes de altísimo nivel de sufrimiento. No solo por los maestros y las maestras, ¿no? Sino porque, en este mundo actual, digamos, el bullying, el acoso, el hostigamiento entre pares es una cosa muy presente. Entonces, por un lado, creo que hay que volver a valorar el rol del maestro, de la maestra, ¿no? Hay que ponerlo en un lugar superlativo, porque esto de que la escuela es el segundo hogar, es tan así que a veces es el primer hogar o el único hogar, porque es el lugar donde aloja a la niñez, ¿sí? O a la adolescencia, para que se haga con otros y a través de otros, digamos. Uno no puede constituirse solo, sola en la vida. Se constituye a partir del vínculo con los otros, con las otras. O sea, el maestro y la maestra son un pilar enorme, pero si como sociedad no cuidamos a los y las maestras, porque, a ver, pensemos esto, es un colectivo de trabajo que está muy golpeado, que de pronto tiene que trabajar cantidad de horas en distintos lugares, que no tiene todos los elementos justamente para poder ser contenido en su propia emocionalidad, porque quienes trabajan en lugares muy críticos también reciben el impacto de lo que pasa con los chicos, las chicas que llegan a la escuela. Entonces, creo que hay como distintos niveles, pero en principio habría que alojar esto, ¿no? ¿Cómo cuidar al colectivo de trabajo de las y los docentes? Le vamos a poner así para englobar distintos niveles de educación, para que a su vez puedan ser este puente y alojar la construcción de una subjetividad reflexiva, amorosa, solidaria, compasiva, en donde no se generen ámbitos de competencia, de crueldad. Entonces, creo que valorar el espacio de la escuela es clave, e insisto, pensemos que en muchas comunidades nuestras los chicos, las chicas, hasta van a comer a la escuela, que en tiempos de la primera etapa de pandemia esto generó un vacío enorme, porque había muchos chicos nuestros y chicas que iban a no solo a socializarse, a comer. No solo aprender geografía y matemática. Entonces, la escuela tiene que tener como un lugar superlativo en nuestra vida. A ver, en mi historia personal, la escuela fue un pilar de rescate. O sea, yo puedo dar cuenta personalmente de cómo mi escuela y alguien alojó y me hizo sentir importante, valiosa, nada, en muchos sentidos, en muchos sentidos, y lo recuerdo agradecidamente hoy. Recuerdo con un amor y con una gratitud a Inés, a quien me dio una mano y me alojó, que nada, y a muchos y muchas nos pasa esto, o nos puede pasar lo contrario, sí, de que no. Trataríamos de que no pase lo otro.
Silvia, yo coincido con vos. En otras épocas, en la época nuestra, digamos que no hace tanto, los maestros, al igual que la gente, los médicos o los enfermeros, eran personas respetadas por la sociedad, admiradas por la sociedad. Y hoy día, hace un ratito, un mensaje de un oyente, ¿no? Un marido de una doctora que sale de un hospital, entra en otro, finalmente después de las pandemias no se les dio el reconocimiento que debieran haber tenido, y a los maestros igual. Los niños pasan más horas a veces en una escuela que con los mismos padres, y sin embargo, cuando alguna maestra quiere corregirle algo al chico y el chico va y le dice a los padres, bueno, hubo casos que fueron a agarrarlos de los pelos a los maestros, no los mismos padres.
Bueno, es tan importante. ¿Cómo estás?
Hola, Silvita.
Hola. Es tan importante lo que decís, tan importante, porque sabés que justamente mientras iba hablando yo pensaba en el paralelo este, ¿no? De el colectivo de trabajo de las escuelas, el de trabajo de la salud, de los hospitales, de los centros de salud, y cómo quienes tienen que cuidarnos, quienes nos ayudan a transformarnos, a construir subjetividad, quienes cuidan nuestra salud, son tremendamente golpeados y a veces golpeados literalmente, ¿no?
Sí,
Porque la violencia en las instituciones educativas y en las instituciones de salud es algo alarmante. ¿Y cómo contribuir para gestionar esas emociones y para que no se vuelvan en lugares de a veces hasta de guerra, y esto, yo les comento, porque esto no es patrimonio de la Argentina. Está pasando en el mundo, por ejemplo, que muchos médicos, médicas, renuncian. Gente con 30 años de profesión, formadísima, se cansaron y se van. Dicen, yo de esto no quiero más. Entonces, pensemos esto, ¿no? Si nosotros no cuidamos estos lugares que, cuando digo nosotros, nosotras como comunidad, no solo los gobiernos, por supuesto, los gestores, las políticas públicas, sino entre nosotros y nosotras, ¿no? Que es lo que podemos hacer en este nivel. Si no cuidamos estos ámbitos, ¿qué viene para el después? ¿Cómo van a estar nuestros hijos, nuestras hijas? ¿Cómo enseñarles a gestionar esa emocionalidad de un modo más compasivo, más tierno,
Te
más...
interrumpo, Silvia, porque justamente cuando escuchábamos Naranjo en Flor, es después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me ha dejado acobardado. Y me parece una frase tan genial, porque a lo mejor eso expresa en buena medida las cosas que suceden, que uno se acobarda con el presente y después no quiere saber nada del futuro.
Y bueno, pero es lo que pasa justamente cuando hablaba del bullying, el hostigamiento, ¿no? Las huellas que dejan los traumas y los dolores en la infancia, sanarlas, yo como terapeuta de hace más de 40 años, sanar un trauma es tan complejo, tan difícil, que esa herida deje de sangrar y se transforme en una cicatriz que a uno le recuerde que alguna vez pasó algo, pero que no esté doliendo todo el tiempo y que no condicione dolorosamente el futuro, tristemente el futuro. Pero por eso yo me dedico a las emergencias y los desastres hace casi 30 años, en la desesperación de ver cómo reducimos el impacto de esas situaciones críticas y cómo generamos un contexto. A ver, los seres humanos somos la especie animal más fácil de domesticar. Yo venía escuchando, ¿no? Hace un ratito, y no hace falta estar vulnerable psíquicamente para que nos domestiquen. Esto no nos gusta mucho, preferimos pensar que somos autónomos, libres y todo eso, pero en realidad... Piensen, por ejemplo, que hay gente que puede celebrar que su hijo se detonó una bomba dentro de un supermercado. Entonces, y ningún animal, ninguna otra especie animal se suicidaría detonándose una bomba. O sea, nos pueden llevar, no llevan, porque los niveles de consumo y de cosas que hacemos muchas veces tienen que ver con esto, con que somos permeables. Entonces, así como somos permeables a esas cosas, somos permeables a las otras, nos la tenemos que creer. A ustedes que les gusta el tango como a mí, ¿sí? Vamos al de Eladia Blasque, ¿no? Que vence y convence el que está convencido. Tenemos que poder convencernos, ¿sí? de que podemos cambiar esa realidad. Que no la podemos cambiar macro, pero la suma, ¿sí? de multitud de personas hacia la diferencia y de pronto proponernos que en la escuela donde va nuestro hijo, nuestra hija, se transforme en un lugar más cálido, se respeten las formas de comunicarse, que no haya gritos, que no haya intolerancias, por ejemplo, tratar de conciliar las diferencias, sabiendo de que vamos a ser diferentes, porque no podemos pretender que todo el mundo piense igual a nosotros. En ningún lado, pensando en las historias, en la cultura, creo que es un momento donde hay que hacer mucho hincapié en esto, en que podemos cambiar la realidad. No es que estamos inermes y solamente estamos pasivos. Bueno, alguien va a decidir por nosotros y nosotras qué es lo que tiene que pasar.
Silvia.
Sí, Mariano.
Perdón, que te interrumpo. Interesantísimo lo que estás planteando, pero quería preguntarte por qué este 11 de septiembre, Día del Maestro, lo estamos celebrando con una situación ya prácticamente normalizada de la pandemia, ¿no? Pero el 11 de septiembre de hace un año atrás, las condiciones eran distintas, y ni hablar del 2020, donde las clases eran virtuales, ¿no? Uno quizás pierde perspectiva muchas veces. Primera pregunta, ¿ya podemos tener un análisis un poquito más certero de lo que nos ha dejado la pandemia a nivel de enseñanza? Y quería preguntarte sobre esto que están implementando estas políticas, muchos gobiernos provinciales, también la Ciudad de Buenos Aires, impulsados por Nación, que es sumar un día más de clases, para un poco compensar toda esa falta y ese déficit que hubo en estos últimos años.
Bueno, yo te voy a responder con algo un poco polémico, para hacer ruido, un poquito de ruido. No se trata de cantidad, sino de calidad. Entonces, lo que creo realmente que el espacio de la escuela no es solamente aprender contenido, porque de hecho si vos me preguntás de lo que yo estudié de geografía no me acuerdo nada, por ejemplo, ¿sí? Y me parece que la mayoría de los que estamos acá conectados, a menos que le gustara la geografía, y puse geografía para poner un ejemplo. Lo que quiero decir es, hay que tomar el ámbito de la escuela para generar subjetividades más profundas, más pensantes, más solidarias, más compasivas, más comprensivas, más activas, más proactivas en el sentido de la participación, de la construcción de la realidad. O sea, sumar o quitar días de clase, si uno no trabaja esto, es más de lo mismo. Entonces, quizás te sorprenda, ¿no es cierto?, mi respuesta, pero me parece que hay que apostar a que las escuelas, digamos, a que las instituciones sean ámbitos de participación colectiva, de una construcción colectiva de la realidad, desde un lugar reflexivo, de pensamiento, de escucha, de tolerancia. Tolerancia no es sometimiento, tolerancia es tener la posibilidad de esperar que el otro termine de hablar, escucharlo y que una conversación sea una conversación y no que yo quiero solamente decir mi opinión. Es, a ver, ¿qué es lo que vos pensás y qué puedo aprender yo de vos? Porque todo el mundo puede aprender de todo el mundo algo si está dispuesto y abierto a escuchar. Hoy por hoy, ¿sí?, la gente conversa en las redes sociales, o sea, tenés 150.000 personas del otro lado que leen 30 millones de opiniones. Eso no es una conversación, porque no tengo la posibilidad de escucharte en tiempo real, de ver qué pensás, de repreguntarte. Y tienen que ser las instituciones las que recuperen la escuela, pero la primera, digamos, ¿no?
¿Sabes, Silvia? Te interrumpo para... Yo coincido plenamente con lo que vos decís y te cuento muy brevemente. Yo doy clase con una persona que no tiene formación académica, que tiene formación de trabajo, y damos unas clases en un instituto, en un profesorado, sobre videos. Pero bueno, tiene una trayectoria en televisión de la Gran 7, ¿no? Y él siempre dice, menos es más, ¿no? Claro. Y me parece una cosa maravillosa, porque en realidad cuando vos querés transmitirle a alguien que ponga su ojo a la hora de hacer su videíto o su película, el menos es, yo no te voy a llenar de cuestiones técnicas, sino te voy a favorecer para que vos sepas cuál es tu ojo. Lo que te va a hacer diferente a vos en tu video, al video del otro, es eso. Y este compañero mío, aprendo de él estas cosas, ¿no? Que no es el tipo que se leyó 20.000 libros y se preparó académicamente, pero sabe transmitir conocimiento.
Sí, y promover una condición en donde el otro desarrolle sus propias capacidades. Esto que estábamos hablando, generar un contexto en donde yo, respetando lo que vos vayas produciendo y acompañándote como un tutor a un arbolito que está creciendo, digamos, que dándote un espacio de contención para que vos te desarrolles, te escucho, te promuevo, y así logramos una subjetividades más adultas, más profundas, y más nutridas, porque no es yo te digo lo que tenés que hacer, yo te doy herramientas, técnicas, y vos vas a explorar el mundo y te acompaño en esta exploración para que saques tu mejor versión. Creo que en todos los lugares tendríamos que promover que saquemos nuestra mejor versión posible.
Qué linda charla, Silvia. La verdad que para un domingo cargado con la historia de las Torres Gemelas, de el asesinato de Allende, porque en definitiva se quitó la vida y, como decía un oyente, fue un magnicidio, ¿no? Te vamos a despedir con una música, Mariel.
Justamente, sí, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez y yo pisaré las calles nuevamente.
Por este Salvador Allende, que hoy tiene en Gabriel Boric a alguien que lo admira y va a hacer homenajes. En medio de un contexto muy complejo de Chile, va a haber homenajes pisando Santiago nuevamente. Fuerte abrazo, Silvia.
Abrazo, buen domingo para todos y todas.
Chao, Silvia. Silvia Ventolila, ¿eh?